pesqué. Yo me encanta. Si alguien quiere pescar amablemente y darme un pescado, yo lo tiro a la parrilla.
Bien.
Pero yo soy de la que prende el fuego. Y,
pero tu pareja sí.
Y mi pareja, claro. Y Diego sí, a él le gusta pescar. A mí, y antes quiere aprender.
De chico me llevaban a pescar a la Picasa, íbamos. Ajá. En una laguna de
provincia de Santa Fe. Para esperar que
no, pique. De hecho, ahora de grande me aburriría mucho, pero de chico iba y me aburría mucho también.
Claro, también
pero bueno, como no había otra opción, y había
que ir.
Íbamos y pescábamos, claro, no había mucho para hacer. ¿Qué hacíamos el domingo? Comíamos asado al mediodía, claro. Y después nos íbamos a la Picasa. ¿Qué va a hacer? Y salían los buenos pejerreyes.
Ah, muy bien, qué lindo.
¿Qué va a hacer? Sonó la alarma.
¿En serio?
Sí, porque si no, yo me puedo quedar hablando de pesca todo el
día. Para todo el
podés,
país.
Podés pescar de flote o de fondo. De flote son las bollitas que flotan, de fondo es que va hasta el fondo y se clava.
¿Pero
usted
sabe en serio?
Sí, no, yo sé.
¿Qué lo parió?
Sonó la alarma, chicos. Se terminó la siesta. Gracias a todos y a todas los que nos han acompañado. No se preocupen de todas maneras si se han quedado manijas, como dicen los chicos hoy día.
No, puede ser manija.
Vino a producir este quilombo.
Porque mañana vamos a estar nuevamente a partir de las 3 de la tarde iniciando una nueva siesta sagrada acá en provincia. Chao.
La verdad que estás mejorando un montón, Jerry. Te felicito.
El aire recibe mi día.
Vanessa.
Por Airbnb.
Cállate vos, loca.
Yo no pretendo nada, solo escuchar. Sé que
te... Airbnb.
A mí no vas a decir que yo digo boludeces, carajo.
La siesta sagrada.
Terminó ya la payasada esta de...
La siesta sagrada.
¿Terminó? ¿Terminaste? ¿Listo?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas 2 minutos en todo el país, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 60%. Al presentar el proyecto de ley de presupuesto, Kicillof reiteró que la provincia está discriminada.
El gobernador se refirió a la coparticipación y explicó que la provincia aporta el 40% y recibe el 7%. En este sentido, señaló que va a pedir el acompañamiento de la legislatura para reclamar lo que le corresponde a la provincia.
Los recursos totales, una parte va al gobierno nacional y después otra parte se coparticipa. De esa recibimos el 22, pero del total, que aportamos el 40, recibimos solamente el 7%. Es decir, que la provincia de Buenos Aires está discriminada. Dije recién que iba a pedir acompañamiento a la legislatura para ir a reclamar las deudas que ilegalmente retiene el gobierno nacional. Voy a pedirlo también para reclamar una participación más justa en los recursos, particularmente en expensas de lo que retiene el gobierno nacional.
Desde el Salón Dorado de Casa de Gobierno, Marita Duarte informa Provincia.
Martínez Giorgi denegó a la comisión investigadora el acceso irrestricto al expediente del caso Libra. El juez federal entendió que no tiene legitimación para acceder al expediente en sintonía con lo dictaminado por el fiscal del caso Eduardo Tayano. Martínez Giorgi también rechazó detener a dos de los investigadores en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Buscan en La Plata a un hombre que se perdió y tiene Alzheimer.
Se trata de Juan José Cerveri, un hombre mayor que salió de su casa esta mañana y hasta el momento se desconoce su paradero. Familiares y allegados iniciaron una cadena de búsqueda en las redes sociales pidiendo colaboración a aquellos vecinos de la ciudad de La Plata, principalmente de la zona de Tolosa. Camila, nieta de Juan José, brindó detalles de qué llevaba puesto y dónde pueden comunicarse si lo llegan a ver.
Él salió de su casa, que él vive en 523, entre 5 y 6, y se lo vio salir hacia la calle 7. Y de ahí estuvimos tratando de conseguir cámaras del barrio, pero todavía no logramos. Y hemos recibido varias llamadas de distintas personas que se lo ha visto por distintas zonas, pero todavía ninguna de esa información fue cierta, o al menos al momento de que fuimos a recorrer esos lugares, él no estaba. Me pueden contactar a mi número de celu, que es 221-354-8514.
Desde la capital bonaerense, Rizo Aliares, informa Provincia.
Uruguay reforzó las medidas en la frontera tras el operativo policial en Río de Janeiro. El ministro del Interior, Carlos Negro, viajará a Brasil para abordar la problemática. Además, el funcionario se mostró preocupado por el uso de la violencia indiscriminada que se ejerció sin objetivos claros. Reiteramos, cielo algo nublado en La Plata y alrededores, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
La satisfacción moral de un acto de libertad. Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel y Equipazo.
Pase lo que pase. Un buen rato en la compañía.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor.
Picaportes quietos, pon atención y mira cuántas puertas hay cerradas alrededor. Puertas que son gigantes para los habitantes, puertas que son secretas, tan escuetas como el Nobel que dice no. Hay puertas que se cierran, hay puertas que se sueldan desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde afuera, son de hierro o de madera, como tú prefieras.
Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo va? Esto es Pase lo que pase por AM1270 Radio Provincia. Lo vamos a acompañar hasta las 18:30, como todos los días, con la apertura del Negro Víctor Heredia, con Puertas Abiertas, como pretendemos hacer este programa, Puertas Abiertas para que todos vayan llegando desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, del mundo, a pasar un buen momento en un buen programa de radio, que tenga todo. Información, análisis, oyentes, noticias, buena música y sobre todo el ida y vuelta permanente con los oyentes o las oyentes que son los dueños de este programa. Bueno, lunes, calorcito, calorcito, 26.7 ahora o más o menos un poquito más. En un ratito vamos a estar con Flor Ibáñez que nos va a decir, pero atenti. Va a llover mañana, parece. Pero no sé si va a llover o no, pero igual el tiempo va a cambiar. Porque de mañana al viernes la temperatura va a ser más baja. No es que llegue el invierno otra vez. Pero 20, 21, 22 de máxima, que es lo que más o menos corresponde a esta época, aunque un poquito más. Vamos a tener tiempo de primavera, pero sobre el fin de la semana un poquito más de otoño, ¿eh? Va a venir un poquito de frío. Lo cual es bueno, porque ya estamos en noviembre, a esta altura las temperaturas eran como la de hoy, pero por suerte todavía no llega el calor con toda su profundidad, así que podemos estar un poquito más tranquilos. A ver, muchos temas el fin de semana, Milei que cambia el gabinete, anuncia uno para un cargo y antes que asuma ya lo cambia de cargo. Y esto ocurre los fines de semana. Quedó las milanesas que le cayeron mal a Mauricio Macri en la reunión en Olivos, donde no le dieron absolutamente nada al PRO, donde los ningunearon y donde Guillermo Franco, que era el hombre por ahí más tranquilo de toda esta gestión, el viernes entre milanesa y milanesa le dijeron afuera. Y renunció. Y se fue con declaraciones poco felices respecto de su sucesor, que es el señor Adorni. Perdóneme, pero me cuesta mucho en un país democrático, con antigüedad política, decir que Adorni, un columnista de televisión con muy pocos conocimientos en general de todos los temas, que obviamente fue vocero de Milei y su carrera de jefe de gabinete la hizo como vocero, hasta ahora nunca incursionó en política, qué sé yo, seguimos así, no quiero decirlo, pero Adorni un día va a ser gobernador o jefe de gobierno o presidente, ¿no? Digo, estamos viviendo una pesadilla, ¿no? El que ganó, el Colorado, que usted votó en la provincia en lugar del pelado, que es amigo de un narcotraficante y cobró $200,000, en vez de ser diputado ahora va a ser ministro del Interior, que reemplaza a otro ministro del Interior que duró un mes y medio en el cargo. Y, por ejemplo, Patricia Bullrich, que va a ir al Senado, todavía está en el Ministerio de Seguridad. Petri, que va a ser diputado, todavía está en el Ministerio de Defensa. Mariano Julio Rivarola, que ya lo habían echado y él mismo anunció que se iba, es como que lo están mirando y dice, che, acá hay uno que queda, déjalo por ahora. Y está todo por verse. Es la primera vez que un gobierno que gana hace tantos cambios de gabinete, como diciendo, entonces venías mal, porque si ganaste y hace tantos cambios, se supone que lo que hiciste hasta ahora no era bueno. Más allá que el 40% de la gente te haya dado el voto, estamos todos de acuerdo que el voto no tuvo que ver con estar contento con el gobierno de Milei, sino por el miedo de lo que dijo Trump, por el tema de la despolitización de la sociedad, por el tema del miedo cuca, el tema que el lunes después de las elecciones explotaba todo. Bueno, muchas razones, pero la única razón es que votaron a Milei porque quieren a Milei. A Milei no lo quieren. Es la novedad que mantiene el statu quo, que te va como el culo, pero tenés miedo a estar peor. Y mucha gente cree que si no votaban a Milei, iban a estar peor. Error. Iba a seguir igual, ¿eh? De hecho, hay cambios de cara, pero no cambios de política. De hecho, van con la reforma laboral contra el pueblo, la reforma previsional contra los jubilados y los trabajadores, y la reforma tributaria, que dice que van a bajar impuestos, pero ¿a quién se lo van a bajar? Y si hay baja de impuestos, ¿cómo recauda el Estado para pagar lo que tiene que pagar al funcionamiento del Estado? Bueno, este es el panorama hoy. Mucho deporte el fin de semana, mucho fútbol hoy también. Ya hay época de definiciones, vamos a estar con Martín Postiglione. Pero saludo rápidamente a la señora Flor Ibáñez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo va, Flor?
Hola, Darío, un gusto. Buena semana. Estabas hablando del tiempo cuando empezaste el programa por el tema de lluvias y demás y el fresco, ¿no? Bueno, te voy a contar exactamente, lo anticipaste, ¿eh? Ahora en la ciudad de Buenos Aires, 27.5, porque estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, correcto. Callao al 200. Y sí, efectivamente, mañana va a descender la temperatura porque comienzan las lluvias en Cava con 25 de mayo. Máxima y empieza a bajar la temperatura hasta llegar a 19 grados en la semana. Pero, por supuesto, tengo el pronóstico de la ciudad de La Plata, donde seguro está Posti, donde está la gente de estudiantes, de gimnasia, que han tenido su fútbol, ¿no? 22 grados ahora en la ciudad de La Plata, 7 décimas en este momento. Te cuento que ya se anticipan lluvias para esta tarde-noche. Para mañana, martes, todo el día lluvias en La Plata, así que estaremos viajando con lluvias por la autovía. Y 23 grados tendremos de máxima. Y empezarán a venir mínimas de un dígito, ¿eh? Miércoles y jueves, 8 grados de mínima en La Plata y máximas de 18 grados.
Con sol, supongo yo, ¿no?
Ya con sol, el jueves empieza a nublar, viernes lluvias, pero sábado y domingo, si bien va a estar fresco con mínimas de 8...
Mejor, porque ya va a llegar el verano y vamos a estar como locos.
Exacto, sábado y domingo va a haber solcito, pero con mínimas de 8 a 10 grados y máximas hasta 21 grados.
Muy bien, vamos con la música del deporte, por favor.
cueste lo que cueste. Y pase lo que pase, dame fútbol. Dame fútbol y más. Deportes. Deportes. Con Martín Postiglione.
Dame fútbol, quiero fútbol.
7:15, o mejor dicho, 17:15 en la República Argentina. Martín Postiglione, querido, ¿cómo va? ¿Cómo anduvo el fin de semana?
Qué de títulos, Darío, querido, Floppy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes?
Bien. Todo muy bien, usted. ¿Está con el diputado? ¿Está con el diputado?
Tengo de todo, Darío. Pará. En primer lugar, el muñeco Gallardo, signo de pregunta, abro. ¿Llega el superclásico? Incertidumbre, fuerte. Silencio, conferencia suspendida. Algunos periodistas que estoy revisando por Twitter, tipos grosos, que siguen el mundo River, poniendo en duda la continuidad de Gallardo luego de la derrota y el gran triunfo de Gimnasia en el Monumental, 1-0. Después hablaremos de los arbitrajes, del Estudiantes Boca, del Gimnasia River, de lo que está pasando entre Chiqui Tapia y algunos periodistas que por redes sociales se carajean, se dicen barbaridades, de la victoria en el Mundial Sub-17, de la ficha que continúa, de la Copa Argentina, la cantidad de títulos que tenemos, Darío querido, Floppy. Así que hasta 18:30, pase lo que pase, como siempre, por provincia.
Muy bien, 17:16, la gente que recién llega al dial, sí. ¿Qué temperatura lo está recibiendo en este momento?
Te cuento, en la ciudad de La Plata, atención, tenemos 22 grados 7, no hace tanto calor como aquí en la casa de la provincia de Buenos Aires, en Cava, que tenemos por ahora 27 grados 5 décimas. Recuerdo, Darío, que se va a ir nublando de a poco para que mañana, a partir de la mañana, tengamos lluvias en la ciudad.
Muy bien, dale, sí. Vamos
nuestra
a la
línea,
tanda.
Nuestra línea, dale. Vamos, que es el lunes, hay que hacer la revolución del oyente. Cuéntenos qué hicieron, qué pasó con su vida, con el fútbol, si se hicieron alguna rica comidita, algo, lo que quieran. 221-614-4932, 221-614-4932.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase. En los senderos de 25 de mayo.
En los caminos de Tres Lomas.
Entre los cerros de Benito Juárez. La primavera.
La primavera brilla. Cada vez mejor.
En provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarse, crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
Y Equipazo, de lunes a viernes
a las 17.
Otros años.
Muy bien, hoy se presentó el presupuesto 2026. Ah, qué bueno, en el país, no. En la provincia de Buenos Aires, que rige la democracia, y cada año el gobernador presenta la ley de leyes y se aprueba, no se aprueba, se modifica. Y estamos con Marita Duarte, que está de la Casa de Gobierno, presentación del presupuesto 2026, que aclaro, es como pasa en todas las provincias, menos donde en el país que gobierna Milei. Marita, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Darío, Flor? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, finalizó ya el acto justamente que encabezó el gobernador de la provincia, acá en la Casa de Gobierno, más precisamente en el Salón Dorado, donde, bueno, justamente lo central fue la presentación del presupuesto 2026, la ley impositiva y la solicitud de endeudamiento. Esas son las tres herramientas que necesita el Poder Ejecutivo concretamente para tomar decisiones. Para, bueno, tomar decisiones sobre qué políticas públicas van a continuar a partir del año que viene, porque, bueno, claramente se necesita dinero para aplicar esas políticas. Así que realmente es clave, son herramientas fundamentales para la gobernabilidad. Y, era un Salón Dorado colmado de gente, dirigentes políticos, había legisladores, había mucho acompañamiento de intendentes, estaban representadas las abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, había empresarios. Realmente menciono la asistencia porque tiene que ver con un apoyo al gobernador de la provincia, concretamente lo que se va a tratar a partir de mañana en la legislatura. En realidad no se va a tratar a partir de mañana, pero sí tenemos el dato de hace unos minutos nada más de que el proyecto entra mañana a la legislatura bonaerense, y dependiendo de los tiempos será cuestión de ver cuándo se logra avanzar para ver qué legislatura aprueba o no este proyecto. Quiero decir, si es antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre.
Correcto.
Bueno, tomó la palabra primero Pablo López, ministro de Hacienda, que hizo una descripción de la situación económica de la provincia de Buenos Aires y habló de la emergencia concretamente y remarcó las deudas que tiene el gobierno nacional. Después, respecto concretamente de los ejes del presupuesto, estamos hablando de una inversión de capital total de 3,2 millones. Obviamente se va a continuar con la protección a los sectores vulnerables, 1,7 billones para ese sector, educación 1,3 billones, salud 1,7, seguridad 1,4, sintetizar un poco de qué viene, dónde se va a ubicar el dinero a partir del 2026. Y también se habló de un fondo para los municipios. Bueno, justamente ese fue el momento más aplaudido por los protagonistas, que son los intendentes, y que obviamente necesitan de este fondo. Justamente a propósito de ese tema, era consultado uno de los intendentes cuando salía, Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco, y esto era lo que decía.
Bueno, la verdad que conozco la realidad de los municipios, explicó muy bien la realidad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la situación que se vive a partir del 10 de diciembre del 2023, donde la provincia dejó de recibir los recursos que tiene que recibir por ley, donde estamos esperando también decisiones de la justicia para que lleguen los recursos que tienen que llegar a la provincia, que impacta en la coparticipación de los municipios y por ende la baja de la actividad económica también impacta negativamente en la recaudación. Así que para sostener la obra pública, la inversión en bienes de capital, digamos, lo que la gente nos pide en el día a día, es importantísimo, obviamente, garantizar que en esta ley de financiamiento se garantice, digamos, la situación económica para los municipios también. Así que espero que, bueno, que se pueda trabajar y que pueda salir.
Bueno, hasta ahí el testimonio de uno de los intendentes que estaba presente, Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco. Y después hay que señalar la particularidad que tiene la composición de la legislatura, porque en este caso, puntualmente, el gobernador de la provincia, a través de quienes sean, bueno, designados los negociadores, van a tener que conseguir el apoyo, no solamente de la oposición, sino de los propios. Recordemos que hay una marcada interna en el peronismo y que, bueno, uno parte de la base de que el oficialismo acompañará todo. Bueno, hay cierta duda respecto de lo que pueda pasar, más allá del deseo de que todos los sectores del peronismo acompañen al gobernador y acompañen este presupuesto 2026, pero creo que va a haber que trabajar mucho puertas adentro para que este acompañamiento concretamente y los votos sucedan a la hora de, bueno, levantar la mano y acompañar este presupuesto 2026. Así que hay un montón de negociaciones que se van a tener que dar para que, bueno, finalmente el presupuesto sea acompañado por la mayoría.
Está muy bien, bien clarito, bien explicado. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Marita Duarte desde la Casa de Gobierno con la presentación del presupuesto. Pregunto al aire, ¿por qué va a haber internas en el oficialismo si son todos peronistas? No le quise preguntar a Marita, ¿cuál sería la interna? ¿Me la pueden explicar? ¿Cuál sería la interna? ¿Discutir cómo es la reforma laboral? Bien. ¿Discutir cómo es el nuevo sistema tributario? Bien. ¿Discutir qué hacemos con el protocolo de Patricia Bullrich que reprime a la gente? Bien. ¿Cómo alentamos o aumentamos a los jubilados? ¿Cómo aumentamos el sueldo de los trabajadores? ¿Cuál es la interna? ¿Qué otra interna hay? Como Racing, muchachos. Unidos, todos juntos y con mística. ¿Está claro? Porque perdió el peronismo. No ganó, perdió. Entonces, si perdió, chito la boca. El que tiene la gestión, que defina. 7:26, vamos.
Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo a tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Pintor.
Lunes, y como todos los lunes, el lujo de tener al doctor Félix Crous, uno de los mejores fiscales de la Argentina, él nos lo va a decir, que ¿sabés qué? Se dedica a investigar temas de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Un temita menor, ¿viste? Pero tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. ¿Estuvo bien presentado, doctor?
No, es una exageración, un embuste a la gente.
Bueno, ¿qué estamos escuchando? Yo sé, me gustaría poder tener un ida y vuelta con la gente, que yo pregunte quién es el que cante y que te contesten, pero no lo podemos hacer. Los sábados y domingos lo hago y la gente se prende enseguida. Y este es un grupo que hace mucho que no suena. A algunos le costaría sacarlo, no a mí.
Más 60 difícil.
Yo tenía un amigo que le decían Pastelito, el barrio.
Hoy me vine un poco romántico y un poco revolucionario en partes iguales.
Es que no hay romántico si en el fondo no se es revolucionario. ¿Estamos de acuerdo?
Déjemelo pensar un poco porque estoy un poco cansado.
Cuando yo trabajaba en tribunales, ¿sabes cómo me decían? El romántico de las leyes. Buen
qué
título.
Qué lindo eso.
Buen título.
Qué lindo eso. Un romántico de las leyes.
El abogado que hacía los dictámenes en modo de poesía era Oliverio Girondo.
Me acuerdo,
ay,
sí.
Ay, qué lindo, Oliverio.
Y hay algunos que hoy citan también historias, libros, ¿no? Teóricamente, que juegan. Está bueno, porque hacen literatura sobre la base de un caso concreto. Es decir,
claro.
Y se demuestra que están formados, ¿no? Que sería muy bueno que todos los jueces estén formados.
Sí. La ley que se cumple siempre es la de Murphy, que cuando uno entra al aire le agarra tos. Es una ley que se cumple siempre.
No, bueno, ¿por qué trae hoy a estos muchachos?
¿Por qué traigo a estos muchachos? Aldo y los Pasteles Verdes, por
vamos,
supuesto.
Aldo.
Aldo y los Pasteles Verdes para cualquiera que tenga más de 60.
Sí, como yo.
A las señoras y a los señores que bailaban ahí en General Pinto, el Lincoln, el Club Atlético Pintense, Deportivo Villegas.
Jorge Abel Fernández.
Sí, ahí arriba de la cancha de básquet. Claro. O de la cancha de boches. Cuando venía el lento había un relámpago que atraviesa el cuerpo cuando escuchan. Aldo y los Pasteles Verdes eran los Pasteles Verdes en realidad.
Correcto.
No, Aldo era uno de sus integrantes, pero tuvieron tanto éxito en el 76-77 que tuvieron que llamarlo Aldo. Aldo Guidevich, su líder, o su voz, mejor dicho, porque como los Guaguancó tenían varias formaciones, tenían que cubrir tantos recitales que tenían varias formaciones, pero Aldo era Aldo. Entonces vamos a encontrar discos a partir de los 74-75 hasta el 2018 de Aldo y los Pasteles Verdes, Los Pasteles Verdes, Aldo y sus Pasteles Verdes. Aldo murió en 2017 en México. Y el tema que lo lanzó a la... el gran salto, digamos, de la fama que tenía en su Perú natal, él nació en Chimbote, en Perú, fue este tema que, por supuesto, a los setentosos revolucionarios, ochentosos, noventosos y revolucionarios forever, le resultará un tema conocido en ritmo de joropo por ese dúo uruguayo de Braulio López y Pepe Guerra, Los Olimareños.
Correcto.
Angelitos Negros, un tema en ritmo de joropo hecho por Los Olima, que es una denuncia al racismo clerical, digámoslo así, ¿no? Pintores, por los pintores de la corte, ¿por qué no me pintas un angelito negro? Todos los angelitos son blancos. Todos los rioplatenses conocemos, apuesto, mucho más este tema por Los Olimareños que por Aldo y los Pasteles Verdes, siendo que fue el tema que los lanzó a la fama tanto en México como en Argentina, que fueron los dos destinos donde este grupo romántico peruano alcanzó, probablemente, pensá vos que fue el grupo que desplazó del top de temas en los 76, 77 a los Bee Gees con Fiebre de Sábado por la Noche.
Tal cual.
Así que, y tal vez lo de los Olimareños en ritmo de joropo tenga que ver con que este tema no es ni de Aldo ni de los Olimareños, sino de un poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, musicalizado por intérpretes mexicanos. Así que juntamos acá romanticismo, revolución, joropo, Uruguay, Perú y los buenos recuerdos de todos nuestros oyentes.
Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde, 32 minutos, 23 grados la temperatura. El cielo parcialmente nublado en La Plata. El Gobierno Nacional avanza con la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones Viales. El anuncio lo hizo el Ministro de Economía de Gobierno de Milei, Luis Toto Caputo, en su cuenta oficial de la red social X. De esta manera, lanzó la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos, y uno es el de la Ruta 5, que incluye decenas de miles de bonaerenses. El tramo pasa por las localidades de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti y Bragado. También 9 de julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenquelauquen, Pellegrini, Catriló y Santa Rosa. Mayra Mendoza se refirió a la designación de Santilli.
La intendenta de Quilmes expresó la necesidad de que el nuevo ministro del Interior dé respuestas también a la provincia de Buenos Aires y que cumpla con la deuda que tiene con las provincias en general y con la de Buenos Aires en particular.
La Argentina ya no está para más irresponsabilidades. La verdad es que hay un daño muy grande. O sea, la Argentina no está para jugar, ¿no? Así que espero que sea un ministro responsable, que cumpla con la deuda que tienen con las provincias. Recién vimos 12 billones con la provincia de Buenos Aires, así que eso.
Desde el Salón Dorado de Casa de Gobierno, Marita Duarte, Informa Provincia.
Confirmaron un caso fatal de leptospirosis en Ensenada. La paciente había sido internada en el Instituto Médico Platense con sospecha de hantavirus, pero finalmente se detectó la bacteria leptospira. La comuna puso en marcha un operativo sanitario de prevención en la zona del Polideportivo de Punta Lara, donde residía la víctima, que tenía 77 años. 23 grados la temperatura. Cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
$17:35, el tema del odio, la violencia. Lo que hablamos el otro día con la gente vinculada a ese simposium que hubo en la Facultad de Derecho sobre el negacionismo y la instalación a través de la democracia de un clima violento y de odio, ¿no? Que no se puede construir la democracia. No se puede vivir en democracia con tanto odio y tanta violencia. Hay un choque ahí. Uh-huh. Las instituciones no pueden funcionar con tanta violencia y tanto odio desde arriba para abajo. Uh-huh. Estamos viendo en esa violencia, en cualquier parte de la Argentina, en este caso es Necochea, cómo se pelearon dos pibes a la madrugada frente al mar. Qué hermoso, frente al mar en Necochea. Y un chico de 17 años murió apuñalado. El título de ese 5 años dice Relatos Salvajes, brutalidad en las calles, más o menos. Pero no hace falta ir a Necochea, ¿eh? Puede pasar en cualquier lugar, a veces no salen los medios. Hoy hay una noticia que tiene que ver con un chico de un colegio Caballito que aparentemente entre sus juegos tenía jugar con armas, teóricamente de juguete, pero también la familia tenía armas de verdad y que aparentemente estaba planeando, entre comillas, en su cabeza, su locura, ir al colegio a disparar a cualquiera. Ahora está internado en el hospital. La madre dice que en realidad él lo hacía para jugar, pero más vale prevenir que curar, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo se hace, doctor, en estos casos? ¿Qué jurídicamente estamos hablando de un menor? Jueguitos virtuales que pueden ser reales. Y bueno, una investigación que no vino de acá. Mirá cómo nos descubrieron. El FBI se metió. Se ve que estamos todos fichados. Descubrió que había unas señales. Se comunicó acá, mira, acá hay un pibe que tiene esta carretera. Bueno, en este momento sé que está en un hospital. No está detenido. Pero digo, ¿cómo se hace con un pibe de 15 años y estas características? Que obviamente en la previa no pasó nada. A lo mejor no pasaba nada, pero digo, ¿cuánto problema, no?
Hay mucho prejuicio respecto a que la ley de salud mental no permite la internación para las personas que tienen algún trastorno severo, y no es así. Tiene un vasto articulado la ley de salud mental, solo que no es la regla la internación. Pero no es que no posibilita la internación. Bueno, por supuesto, todos los apologistas del viejo sistema cuasi carcelario, la antigua psiquiatría, el sistema tutelar, además pretenden atribuirle a esta ley un carácter, a ver, cómo decirlo de algún modo, es la ley kirchnerista de salud mental, la ley vale todo de salud mental, y la verdad que no es así. Segundo tema, todo el derecho de menores de la Argentina, que recordemos que todavía se rige por una ley de la dictadura, hay una ley marco muy bonita, pero como toda ley marco, después hasta que no lo bajás un poquito más a lo concreto, no rige. En el sistema penal rige una ley bastante severa, que no deja impune ninguna acción grave de las que prevé el Código Penal para ningún mayor de 16 años, y aún cuando sea menor de 16 años hay un sistema de reacción penal muy específico. Medida de seguridad, sistema de penales para la minoridad.
Claro, yo te digo, te corto acá, sí, claro. Yo que trabajé en menores, el discurso mediático que se instala es, bueno, los menores delinquen, no le pasa nada. ¿No?
Estarían cerrados todos los hogares, todos los lugares de reclusión de menores, de reeducación de menores, que cierto han mejorado bastante en muchos lugares, afortunadamente, pero los menores en conflicto con la ley, que así se llama técnicamente, tienen una reacción del Estado. Después discutamos si es la mejor, si se puede mejorar. Hay pendiente una ley integral de justicia juvenil que nunca termina de salir del Congreso. Pero digamos,
en provincia sí está la ley, sí, de responsabilidad juvenil.
Y hay jueces especiales de responsabilidad juvenil y jueces de garantía de responsabilidad juvenil. Pero el tema del ciberpatrullaje, que que algunos pretenden asimilar como una especie de control, este, de caos versus control, ¿no? El gran hermano, la verdad que es una forma de prevención absolutamente lícita para no caer en frivolidades pseudo progresistas que no tienen nada que ver con la realidad. Y Estados Unidos, efectivamente, que tiene una capacidad de control, la deep web, digamos, y, uh-huh, y todas las dimensiones, este, del mundo virtual donde transita la pedofilia, transita la pornografía infantil, transita el financiamiento del terrorismo y transitan también algunas expresiones de odio racial, de xenofobia, que son controladas. Y por supuesto las agencias que tienen mayor capacidad para ese control tienen una actividad colaborativa también con nuestras fuerzas que tienen calificación para eso. De manera que si se pudo reaccionar de modo preventivo frente a un acto preparatorio o un acto peligroso, que seguramente involucraba tenencias de armas, este, planificación para realizar alguna actividad, está muy bien que las fuerzas policiales lleguen a tiempo para evitar
que prevenir
llorar después sobre la leche derramada, ¿no?
Muy bien, 17:40, señora, ¿qué dice la gente? Sí, mensaje, ¿qué piensan de estos temas mediáticos que se instalan y que después, créame, dentro de dos días no hablamos más?
Sí, es verdad, Darío. Justamente, mira, estaba escuchando a Eladia de Mar del Plata, que hacía hincapié en que ha desaparecido la prevención con esto de que el gobierno está como corrido, ausente en este momento, hacen correr al Estado, ¿no? El gobierno lo hace. No hay prevención de ningún tipo, o sea, no hay campañas para concientizar, no hay amor. Y estaba leyendo yo recién lo que hay que saber sobre el cerebro adolescente, viste que uno no se termina de formar el cerebro hasta más adulto. Y la edad adolescente es la peor de todas, porque la corteza prefrontal, que es la que nos pone límites, todavía no está terminada. Entonces hay que hacer una gran prevención, porque también, Darío, se está sumando a que otra vez volvió la gente a manejar alcoholizada. Es la suma de todo.
Estamos en un clima de viva la Pepe y vale todo.
Claro, con una ministra que decía, quien quiera andar armado, que ande armado, ¿no? Entonces es como una...
Con todo respeto, un país que tiene jefe de gabinete Adorni.
¿Qué te parece?
Deja mucho que desear. Claro, el punto de vista de la seriedad que puede tener un país,
sí,
¿no?
Sí, también te saluda Walter.
Era un cómico de la televisión, Adorni.
Qué increíble.
Que pasó a ser cómico como vocero, con un presidente cómico, y obviamente ahora un cómico jefe de gabinete.
Claro.
Tiene que hablar con las provincias, viste, con los ministros, mamita querida.
Dios mío.
Bueno, recordemos que no sabía que Maradona era zurdo.
¿Te acordás?
El que no sabe que Maradona era zurdo no puede ser humano. Adelante, vamos.
Walter también nos está escuchando desde la ciudad de Azul. Dice, ¿cuándo vamos a recorrer realmente con el programa La Provincia? En cualquier momento.
Vamos con oyentes que llaman. ¿A qué número, por favor, señora?
221-614-4932.
Fábrica cerrada, aumento de desocupación, sueldos planchados. Por ejemplo, los salarios de los privados perdieron en promedio más de un 11%. Y el gobierno propone, para mejorar la situación, modificar las leyes que protegen a los trabajadores. El apoyo de las urnas parece que fortaleció Milei para aumentar la opresión al pueblo. Buenas tardes, Héctor de Saavedra.
Che, qué bien que hablan nuestros oyentes, ¿eh? Opresión al pueblo, qué linda palabra, horrible, pero linda como suena, ¿no? Opresión. ¿Puede ser opresión al oligarca?
Y parece un oxímoro, una contradicción, sí, claro, eso, ¿no?
Bueno, pará, usted estaba preocupado porque el domingo juega River Boca, Boca River.
Preocupado, no.
¿Y qué pasa con River? ¿Será el técnico Gallardo el domingo? Posti querido, ¿qué pasa con Gallardo? Atento, Gallardo.
Bueno, seguramente, bueno, primero felicitaciones para Félix, que ayer nos ganaron, tranquilo, 2-1. Poquito polémico, no ganaron, Félix, pero no me voy a poner a pelear con vos, Félix. ¿No? ¿Qué te parece? Está bien, ganaron, listo.
No, pelear de ninguna manera y un caballero no llora.
Qué lindo que es. Bueno, escuchen una cosa. Se viene el superclásico, Boca le ganó a Estudiantes, River perdió con Gimnasia. Hay un escándalo en River porque hoy, escuchando y viendo, repasando varios tweets de periodistas que cubren el día a día de River, hablan de un Gallardo no golpeado, destrozado anímicamente. Y no sé si ayer Félix, Darío, Floppy, sé que Floppy y su pareja fanático de River, pudieron ver el partido. Gallardo estaba perdido, ido, angustiado, por momentos fastidioso. Puso a un pibe de 17 años en el primer tiempo, lo sacó en el segundo tiempo. A Borja no lo iba a poner, después lo terminó poniendo. pateó el penal. No sé si vieron en el semblante de Gallardo, un tipo que en River es palabra mayor, como que tiró la toalla, pero tiene un partido muy importante, con Boca, sin Colidio, porque está la información que Colidio ayer se desgarró, y hay muchos rumores que Gallardo ayer suspendió la conferencia porque no estaba bien, que Gallardo no quiso hablar para no decir cosas que después se iba a arrepentir. Gallardo está mal. No sé si decir que está en duda para el Superclásico, pero no tengo ninguna duda, o hay un buen porcentual de posibilidades que Gallardo para el año 2026, para algunos dirigentes de River nuevos, no está dentro del sistema. Porque, por ejemplo, los últimos 4 partidos en el Monumental los perdió. 1 por Copa ante Palmeiras y 3 ante Riestra, Sarmiento y Gimnasia. Es por demás preocupante, ¿no?
Sí, señor. Ha quedado claro, está instalado el tema. Bueno, en todos los medios, se debate en las redes.
Sí.
La verdad que River, más allá de jugar mal, tampoco tiene alma, ¿no? No se ve nada en la cancha,
bueno,
más allá de la parte futbolística. No se ve actitud.
Ahí está, Darío. Ahí está. Porque hoy, a ver, hoy repasá la tabla anual. En un rato vamos a contar los partidos que se están jugando, pero para cerrar el tema, River-Boca, Estudiantes-Gimnasia, lo que fue la jornada de ayer. Hoy la anual está así. Central, qué año el de Central, por favor. Ya recontra clasificado con 65 puntos. Segundo Boca con 56. Tercero quedó River con 52. Pero escuchen ahora. Argentinos Juniors y Riestra están a un punto. Tienen 51. Y San Lorenzo, 49. O sea, que si alguien piensa, por ejemplo Félix, fanático de Boca, dice, no, le vamos a ganar a River, y River pierde con Boca, y Argentinos o Riestra ganan en la anteúltima fecha del campeonato, queda fuera River de la Copa Libertadores. Increíble, claro, insólito el panorama.
Qué feo, ¿eh?
Qué feo eso, ¿no?
Sí, ¿no, Félix? ¿Estás triste?
Sí. Pensaba qué diferencia entre Miguelito Russo y Gallardo, ¿no? Nada más pensaba eso.
¿En qué sentido, Félix, lo decís?
Ah, digo, porque a algunos le dicen gallina y otros somos bosteros, qué sé yo.
Sí, a ver.
Quiero...
Y ahí hay otra cosa. Se lo ponía muy arriba a este Gallardo por todo lo que ganó, y si bien Russo, un tipo muy ganador en Boca, muy querido en Central, en Estudiantes, en Lanús, siempre se lo ponía por arriba a Gallardo. Hoy, al lado de Úbeda, lo menosprecian a Úbeda y a Gallardo lo siguen poniendo en el pedestal. Bueno, hoy en los números, en la estadística, está mucho mejor Boca que River. Habrá que esperar, se viene un gran superclásico el próximo domingo. Úbeda contra Gallardo, Gallardo contra Úbeda, River contra Boca, Boca contra River. Veremos para dónde dispara.
Muy bien, amigo. Le hago una pregunta a Félix y a usted, compañera, que está acá. No lo quiero comprometer a...
A ver, a mí.
Al amigo del termo.
A mí.
Porque toma mate.
Ok.
Vio que Santilli es ministro del Interior.
Uh-huh. Sí.
Santilli ganó la selección de la provincia.
Uh-huh. Sí.
¿Fue por el pelado?
Sí.
Bien.
A reemplazarlo.
Suena raro.
Por eso se peló después.
Queda un lugar vacío.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí, correcto.
Santilli viene del PRO.
¿Cómo saberlo?
Qué bueno
ahora,
lo que
¿no?
estás planteando. Okay. Es raro,
ahora entra una diputada en lugar de Santilli.
Finalmente entra la segunda.
O sea que no hay el tema del correlato no. de
ah, ¿sí?
género.
Ahora...
De género no.
Ah, mira.
Era antes.
Ahora entra la Reinhardt.
La pregunta es esta.
Ajá.
No, Reinhardt ya está dentro. En lugar de Santilli hay que poner a uno.
Sí,
claro.
O a una.
O a una, va a ser una.
No es que suben, ¿no?
No.
Ah, mira.
Ahora no. Ahora, antes
gracias por
pregunto,
explicarme.
Pregunto, la que pone Milei.
Sí. Sí.
¿Es del PRO o de la Libertad Avanza?
Y debería ser del PRO, respetando un poco la generosidad que el PRO tuvo con ellos para hacerles ganar las elecciones, todo lo que le han dado, la verdad, y mutuamente, ¿no?
Milei hábilmente sacó un diputado del PRO y puso una diputada de la Libertad Avanza.
Chau, milanesas para siempre.
La provincia de Buenos Aires. La vocalista.
¿Y a qué se dedica la diputada de la Libertad Avanza. ¿Dónde hizo su gran debut y la conoció el público?
Y será en algún lugar de
simposio,
en una universidad, digamos, de comunicación.
No, una unidad básica libertad.
No. En un foro internacional de.
Si vos ves su currículum, dice de profesión corista.
Ah, bueno, me río ya de nervio. Ah,
coreuta,
ya esto es cualquier cosa.
Corista. Debutó.
Ay, no me asustes, sí, suena tan raro.
Lo presumíamos, sí.
En el Movistar.
Bueno, son gustos.
En la banda presidencial.
No.
Ah, Partusa.
Era la chica morocha.
Me estás cargando.
A la cual Lilia Lemoine la empujaba para que no aparezca.
No, pero de corista a la cámara.
Canta amo. Bien, ¿eh? Canta amo. Bien, canta bien.
Guerra de Betongas.
No puedo creer. Tiene razón la cara, Florencia Cariñano, que dice, está lleno de gatos.
Bueno, también lo dice...
Perdón, con todo respeto. Con todo respeto, hacia...
Parece un conjunto de chimento de peluquería de despechadas.
Ahí está. Bueno, ¿sabían ustedes ese dato?
No lo sabía. ¿Eh? No te puedo creer. Busqué
la nueva diputada que reemplaza a Cosio y me cuenta. 17:50, un poquito de tanda,
che,
dale. No se ría.
Acordate. Tenía que ser corista.
Adorni, jefe de gabinete. ¿Sabés cómo se quebraron los sesos en el 94 para crear la jefatura de gabinete? Oh. Los que fueron a la convención constituyente, ¿o no, doctor? Y el rol de jefe de gabinete, que
carrera.
En los papeles es un tipo re importante y re poderoso, ¿no?
Adenauer. Chache.
Informarse crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
De lunes a viernes
a las 17.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La señal que buscabas. Espectacular Cyber Monday en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50% y hasta en 12 cuotas sin interés. Mega ofertas. Tecnología, hogar, electro, climatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. ¡Apurate! Ingresá a casasilvia.com. El Cyber Monday te espera en Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizanini. Esta semana aprovecha. Yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Puré de tomate molto por 520 gramos, 549 pesos. Y además, este martes 4 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 3 al 9 de noviembre y hasta votar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarruel.
Y aquí paso.
Por Radio Provincia.
¿Otros sabes? Buen comienzo de semana, Floppy, Darío, Posti, querido. Estuvimos jugando a pickleball con mis hijos. Aldo y los pasteles verdes, qué bueno. Me hace retrotraer a los finales de los 70, comienzo de los 80. Mi tía Vicky fue a verlo acá en Berizo, en el Club Atlético Villa San Carlos. Y la veo a mi tía cantando, de noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte.
Música.
17:54. Sí, ¿la descubrió la diputada?
Ana Tamaño, claro, es la esposa de el amigo Duclo. Mariano se llama de nombre Duclo. Bueno, el que es el, sí, es el que es el biógrafo de Milei. Era productor de radio. Atención acá, chicos, en cualquier momento les dan la banca.
Ah, era productor de radio.
Sí, de la pop. Bueno, atención
Juancito
acá.
Silva, ¿eh?
Juancito, te vas para arriba en ministro. Cualquier momento. Gonzalo también.
Pero yo, vos como jefe de gabinete, al lado de Adorni, por ejemplo, son
claro.
De él.
Los libros de Duclo, 101 formas
¿cómo? ¿Tiene
de...
¿Tiene libros, Duclo?
Sí, sí, acá está. Marcelo Duclo es uno de los biógrafos del presidente. Marcelo Duclo se llama. Sí, ya te digo, tiene unos libros que te van a encantar leer, por los títulos nomás. Uno es 101 maneras de no bancar a la izquierda, algo así se llama.
Siento un dálmata, pensé que era yo.
Y no, estoy impactada con la vida de Ana Tamaño, porque es verdad, todo lo que nos contaba Félix, fuera de micrófono, ¿no? Lo fue a ver al hotel este donde paró, al Libertador, donde armó ahí la campaña, todo. Lo fue a saludar y lo conoció ahí. Y el marido de ella le hizo la biografía y entonces ella ahora se acercó y dijo, me gustaría mucho trabajar para vos. Bueno, dale, ahí estamos.
Bueno, diputada. Le quiero preguntar a Félix, ya que está acá, lo aprovechamos. ¿Ocurre algo en el Congreso de la Nación cuando llaman y citan las comisiones especiales por algún hecho delictivo a funcionarios para que declaren? Los funcionarios no van, hacen pito catalán. Y los miembros del Congreso que piden van a la justicia para que la justicia ordene que sean conducidos por la fuerza pública. Y el Poder Judicial siempre mira para otro lado. Que no, que sí, que esto. Además no es que tengan fueros o no, es, hey, si no vas te vamos a llevar y si no te acompañamos. Te subimos, si vos querés un patrullero o no, pero te traemos, bien. ¿Por qué pasa esto, doctor, si una república tiene que ser transparente? Un ministro no es que lo van a ir a acusar, va como testigo a un informe de algún tema. Puede no declarar, puede decir no me acuerdo, no sé. ¿Por qué hay ese prurito del Poder Judicial de defender a los funcionarios de turno en cuanto a no poder aplicar lo que sería bueno que el ministro vaya y dé explicaciones? Deme la explicación usted, doctor.
Algunos funcionarios. Algunos. Hay que ver, habría que repasar con reglamento en la mano, que son leyes, porque no todos los reglamentos del Congreso son leyes, pero algunos sí. ¿Cuáles son las potestades que tiene para traer por la fuerza pública aquellos que una comisión investigadora convoca? Porque recordarás vos que apenas restablecida la democracia, cuando se investigaba la estatización de la Ítalo, se allanó el estudio Klein Mayra y salió el hijo de Mariano Grondona corriendo con las carpetas.
Sí, sí.
Y también contemporáneamente, cuando el cura von Bernick agravió al Congreso, había unos calabozos abajo del Congreso.
Tal
estuvo
cual.
3 días arrestado administrativamente.
¿Qué pasó? Que hemos perdido la práctica.
Tal vez se reformó la práctica, tal vez se reformó el reglamento. Lo que quiero decir es que el Congreso de la Nación tiene tanta jerarquía como el Ejecutivo, como el Judicial.
Comparto.
Y si nos ponemos un poquito a mirar más cerquita a la Constitución, recordamos que el primer poder en la parte orgánica de la Constitución, el primero, es el Poder Legislativo.
Siempre lo digo.
No es el Ejecutivo ni es el Judicial, que es el tercero. Tiene su lógica. Son los representantes del pueblo, directos, es el órgano colegiado. Aun cuando sea muy presidencialista nuestro sistema, los representantes del pueblo primero en el orden de las instituciones constitucionales. De manera que a mí me parece que los legisladores se han autolimitado al pedirle al Poder Judicial que ejerza facultades que le son propias.
Claro.
Es una decisión política, después alguien podrá estar de acuerdo o en desacuerdo sobre estas prudencias de la Comisión Investigadora de Libra, de esto estamos hablando.
Sí, sí.
Lo cierto es que me parece que el Poder Judicial solamente lee su propia ley, la interpreta, llama extraños, como dice el Código Procesal, que el sumario será secreto para los extraños, y esos extraños son nada menos que legisladores elegidos por el pueblo que tienen la misma jerarquía que la cabeza del Poder Judicial, no que los jueces.
Pero yendo al puritanismo, si vos sos funcionario y no tenés nada que ocultar, no tendrías que ponerte a disposición, ¿cómo no, señores?
Y si tenés que ocultar legislador, también, porque un principio republicano básico es el de rendición de cuentas.
Correcto.
De publicidad de los actos de gobiernos, y la regla es la máxima transparencia, no el secreto. De manera que, habiendo una comisión parlamentaria, la decisión de los representantes del pueblo, y si es bicameral, del pueblo y de las provincias, de investigar un asunto porque tiene semejante entidad para el interés de la nación, el Poder Judicial debería colaborar y no obstaculizar.
Qué clarito, ¿no? Lo explica el doctor. Porque si no es como que, sí, existe la posibilidad. La comisión labura, se queman los sesos, qué sé yo, dice, bueno, hemos decidido citar a fulano de tal. Lo citan una vez, no va. Lo citan la segunda vez, no va. Va a la justicia y dice, sí, señor. Aunque sea decirle, che, muchachos.